MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Va a ser un gran programa en el que me siento como telonero de los Rolling Stones, porque a las 4 de la tarde comenzará tiempo de juego, 8 horas de programación en la que van a pasar cositas y en la que el plato principal va a ser el Atlético Madrid-Getafe de las 10 de la noche, con los grandes Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Hoy no ha habido campeonato del mundo de Fórmula 1, campeonato del mundo de MotoGP, no hay carreras, pero sí tenemos españoles jugándose títulos internacionales. Tenemos a Jorge Prado, que puede ganar esta tarde, a partir de las 4:30 de la tarde, el título mundial de motocross por segundo año consecutivo en categoría MX2, la antesala de la categoría reina, y lo puede hacer en el circuito de Imola. Y tenemos también a Efren Llarena, que quiere ser campeón de Europa de rallies en la categoría World Rally Car 3 y lo está intentando en tierras checoslovacas. A ver, ahora nos dirá la última hora Charly Barazal de todo lo que está pasando este fin de semana. También hemos tenido en Japón la lucha desde la pole de Alex Palou para intentar lograr la victoria. Al final terminó cuarto en Japón. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Antes de eso vamos a escuchar un sonido con el que se fue de vacaciones Carlos Sainz. Otro quinto puesto, y ahora mismo Carlos Sainz está en las valoraciones de los medios internacionales como tercer piloto de la parrilla, entre ellos de Fórmula1.com. Además, parece un anime que se le coloca delante de Charles Leclerc, ojo, piloto de moda, y detrás de Verstappen y de Hamilton. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta el coche que llevan, y sí que se tiene en cuenta que está regularmente en los puntos, que está a 5 puntos del Red Bull de Gasly, que ha sido defenestrado como consecuencia también de que en la última carrera no pudiera con el McLaren de Carlos Sainz. Y así acababa, y lo vamos a enlazar un poco con la autora original para que veáis que Carlos Sainz es un gran piloto y a lo mejor como cantante pues provoca lluvia.
¿Do you know what that was? That was a smooth operator. Smooth operation. Smooth operator.
Bueno, operera. Pues efectivamente, le decía al ingeniero que vaya tela. Era el smooth operator de Sade. El caso es que terminó muy contento porque está haciendo un grandísimo año y se ha metido al equipo en el bolsillo, que era lo más importante, Carlos Sainz. Escuchamos también a alguien que va a volver y que además lo va a hacer con polémica. Vuelve el próximo fin de semana al Mundial de MotoGP, vuelve de su lesión. Bueno, no, antes de eso, bueno, sí, primero al que va a volver, porque vamos a hablar con su padre, con Chicho Lorenzo, de Jorge Lorenzo, de ese regreso en Silverstone. Falta así de poco Jorge Lorenzo en su preparación.
Hola a todos, acabamos de terminar nuestro entreno en bicicleta después de 2 meses sin poder cogerla. Y nada, pronto me veréis encima de la moto en Silverstone. Adiós.
Bueno, pues ahí lo veis. Pronto encima de la moto en Silverstone. Ya le vemos también haciendo ejercicio con las manos, haciendo pesas. Está a tope. ¿Cómo será ese reencuentro con Honda? Después que en el último Gran Premio supiéramos que había contactado con Ducati y con Yamaha. Que en Ducati valoran la posibilidad de que corra con ellos en 2021. Bueno, vamos a buscar la cara de la noticia cercana a Jorge, que es su padre. También vamos a ver cómo entrena Chicho Lorenzo, que es una auténtica pasada. Es un documental de Dazón que os recomiendo. Y veremos qué está pasando también desde el punto de vista más neutral, periodístico, de Borja González, que está en las carreras. Pero lo primero, vamos a hablar con la actualidad, con los titulares de hoy, con Carlos Barazar. Charly, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, a ver, cuéntame. Primero, la Superfórmula. 25 vueltas le duró la prestación, parece que con el neumático iba atascado, a Alex Palou, salía en la pole, al final terminó cuarto en el circuito de Motegi en Japón, ¿no, Charly?
Sí, yo creo que ha podido ser por las altas temperaturas que había, 37, 38 grados de ambiente, y no ha sido solo él, porque ayer dominaron los Honda, y hoy, sin embargo, 3 Toyota han hecho triplete. O sea que yo creo que también han ido mejor los motores rivales que los suyos propios, y ahí parecía que podía quedar segundo, luego se ha vuelto a hundir un poquito, tercero, ha cometido un error, no ha querido ser duro con Cassidy y no cruzársele por delante, arriesgando a tocarse quizá, no lo ha visto claro. para defender el interior y ya no ha podido mantener detrás al neozelandés. Así que, bueno, no es buen resultado, tampoco es malo, pero claro, quedan dos carreras, está a 8 puntos de la cabeza.
Bueno, ¿cómo está Efren Llarena? ¿Cómo va en el rally que tiene que ganar si quiere ser campeón de Europa de rallies?
Está en uno de los rallies más importantes del europeo, el Barum. Está ahora mismo segundo, a 4 segundos de Franceschi, queda un tramo, le ha recortado en el anterior, pero para ser campeón necesitaba que Ken Thorne fuera quinto o peor.
Espera un momento, que es que viene por aquí el Peugeot de Efren Llarena. Mira, escúchalo. Vamos a escucharlo. Quítate, Charlie, que te va a atropellar. A ver, cuéntame, sigue contándome.
Yo siempre me coloco bien. Me coloco bien.
Siempre en el interior de la curva y en alto, no en el exterior. Ven.
Pues 4 segundos queda un tramo, así que va a ser muy difícil que sea campeón, porque, como digo, Thor tenía que ser quinto o peor. Es quinto, pero es que Franceschi es su compañero de equipo, con lo cual si necesita una manita, aparte de la que le está echando de momento ganando en el rally, pues si tiene que penalizar para que Thor, pensemos en un pinchazo, pierde un puesto, pues no va a tener problemas. Pero bueno, Efren y Sara han vuelto a hacer una, o están haciendo otro gran rally, una buenísima actuación, y yo creo que quedar o no campeón tampoco tiene que ser decisivo en su carrera para que no los volvamos a ver, así que creo que lo que han demostrado está ahí, y un título al final no deja de ser un papel, ¿no?, que dice ahí que ha sido campeón un año, pero ha estado luchando ahí y sigue haciendo muy buenas actuaciones Efren.
Bueno, y como tú has sido piloto de motocross, ¿cómo va Jorge Prado? ¿Cómo lo tiene ahora mismo para lograr ese mundial?
Pues mira, ha ganado la primera manga esta mañana, una clarísima victoria, otra vez llegó a tener 12 segundos, ha ganado con 8 sobre su principal rival Olsen, y si no es ya campeón, virtualmente lo es, a las 4 y 10 es la segunda manga.
Bueno, pues nada, ahí lo tenéis. Es el repaso de lo que tenemos hoy en la pista, porque sigue corriendo. Y luego hablaremos, Charlie, de la previa al Rally Alemania, que tendremos el fin de semana que viene, que vuelve Dani Sordo. Es decir, que aquí siempre se compite, siempre hay cosas que contar. Así que hablamos al final del programa. Gracias, Charlie, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues esto es COPE GP. Vamos hasta las 4.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Recordaros que este programa no se haría sin el equipazo que me está rodeando ahora mismo, que es Andrea Peláez en la producción y Javi Rodríguez en la técnica y además selección musical. Así que si no os gusta algo, es culpa de él. Bueno, nos atiende ya el hombre que es el artífice de esta escuela. Documental de DAZN muy chulo, en el que hablan algunos de sus pilotos. Habla Jaime Martín, Jaume Masià, por supuesto Jorge Lorenzo. El método de Chicho Lorenzo para hacer campeones.
El método de Chicho Lorenzo es una gran escuela de aprendizaje.
Es una filosofía bastante particular.
Es como un dictador casi y tienes que estar a tope.
El método de Chicho Lorenzo es técnica.
El método Lorenzo es constancia.
Seré bastante exigente con mi hijo cuando eso ocurra. Porque creo que es la única manera de espabilarse en la vida y de conseguir algo por ti mismo. Nadie regala nada y hay que trabajar. A no ser que quiera que sea un hijo de papá, que no creo que vaya a ser así. Voy a ser bastante exigente.
Bueno, pues ahí tenéis a Jorge, que va a ser exigente con los hijos que tengas si se quieren dedicar a las motos, que yo creo que es el único camino. Si tienes avión privado con 18 años, como alguno de los pilotos que yo conozco de categorías inferiores del mundo de las cuatro ruedas, pues difícil. Pero bueno, nos atiende ya Chicho Lorenzo. Hola, Chicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Oye, Qué bonito el documental, ¿eh? La verdad es que me ha encantado. Está muy bien.
Sí, sí, sí. Han sabido captar la esencia del método y cómo intentamos levantar cada piedra para ver qué encontramos debajo que nos pueda ayudar a que el piloto mejore su rendimiento.
Sí, porque al final lo que veo mucho en el reportaje además es que trabajáis mucho la trazada, que además es una de las virtudes de tu hijo, esa capacidad de trazada milimétrica, ¿no?
Sí, bueno, trabajamos todos los aspectos. Ahí en el reportaje se habla de la trazada, pero trabajamos todos los aspectos, incluso no solo ya los técnicos, también los físicos, los mentales, que son muy importantes, y también los aspectos de comunicación. Un deportista de élite hoy en día es una figura mediática que necesita saber comunicar, porque al fin y al cabo por ahí es por donde le van a venir las puertas abiertas, el que sepa comunicar y que llegue a todos los aficionados de una manera clara, de una manera interesante. Entonces trabajamos todo.
Sí, no, es que eso es muy importante. De hecho, hay gente que dice que, no sé si tú estás de acuerdo, que ahora hay más polémicas en MotoGP porque los pilotos se han dado cuenta que les da repercusión. Polémica fuera de la pista, me refiero. ¿Tú crees que eso está siendo así o no? ¿Eso es solo algo
bien,
que quiere triunfar?
Las polémicas siempre vienen de mano de los medios de comunicación, ¿no? Entonces hay un porcentaje de periodistas que buscan continuamente la salsa rosa, la polémica, y al final son ellos los altavoces, ¿no? de lo que sucede, tiran de la lengua de los pilotos y llevan un poquito la comunicación hacia esas aguas.
Claro, ya. Bueno, hombre, yo ahí no estoy muy de acuerdo, también te digo, porque lo que tenéis que enseñar es que hay que contar hasta tres. O sea, que supongo lo enseñáis en vuestra escuela. Es decir, que el periodista busca un titular, pero el piloto también tiene que ser maduro y contar hasta tres. También. Quiero decir que aquí todos tienen su parte de culpa, ¿no, Chicho?
Bien, yo creo que si tienes que recurrir a eso para estar en los medios, para...
Es malo, sí.
Es malo, ¿no? Es porque no tienes otros argumentos deportivos de calidad, que al final lo que pasa es que hay mucho tiempo libre. Entre carrera y carrera es necesario rellenar páginas en blanco y a veces se habla de cosas que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no?
Bueno, hablando de deporte, de toda tu escuela, quitando aparte tu hijo, ¿quién es la gran perla que tú has dicho desde pequeño? Joder, este va a ser una bestia parda. El que más te ha gustado de los que has tenido hasta ahora.
Bien, a ver, es complicada esta pregunta porque sí. Un deportista es un equilibrio entre su talento y su capacidad de trabajo, siempre. Entonces he conocido a pilotos con muchísimo talento, como Joan Mir, y luego hay pilotos que a lo mejor no tienen tanto talento, pero que tienen una capacidad de trabajo tremenda, ¿no? Y compensan una cosa con la otra. Al final, lo ideal es siempre un piloto con mucho talento y que luego a base de trabajo consigas que ese talento le lleve a tener un rendimiento excepcional. Pero tengo la suerte de poder trabajar, ya lo veis en el reportaje, con pilotos que han sido campeones del mundo, como mi hijo, como Jorge Martín, como Joan Mir, o pilotos que están deslumbrando, como es el caso de Jaume Masià o Augusto Fernández, que ha sido piloto después de mi hijo el que más tiempo ha estado conmigo. Pero luego también vienen otros que han empezado conmigo. Aquí en Mallorca hoy en día es una potencia mundial en este deporte y es gracias al trabajo que hicimos desde hace 13 años ahí. Pues tengo la suerte de trabajar con pilotos. He trabajado con muchísimos pilotos, posiblemente cerca de los 1,000 pilotos, y al final de tanta cantidad siempre sale la calidad. Entonces,
¿2,000 has dicho? ¿2,000?
Mil.
Mil pilotos. Madre mía.
Posiblemente cerca de 1,000 pilotos. Uf.
Qué barbaridad.
A lo largo de estos 12 años.
Claro, claro, no, y que llegue, pero claro, que lleguen al mundial no llegan los 1,000, lógicamente, es muy difícil. A ver, te tengo que preguntar, ¿cómo ves a Jorge? Vuelve en Silverstone, pero claro, venimos de una carrera en la que Ducati filtra o alguien filtra contactos para la moto de Pramac, luego también contactos para ir a la privada de Yamaha. No sé, parece que va a ser un regreso complicado a Honda con todos esos rumores en la mesa, ¿no?
Bien, esto es normal, sobre todo con esta moda de que ahora, de que ya antes de media temporada empieza a necesitas, vas de fichaje, pero vas de más temprano, ¿no? Pero bueno, yo estuve con mi hijo entonces, aquí en Mallorca, coincidimos. Y todavía se ha recuperado, realmente tiene para 3 meses, digamos, para recuperar bien la lesión. Pero está trabajando mucho físicamente para poder regresar cuanto antes. Y son los rumores, pues al final tiene que haber rumores, ¿no? Porque siempre hay intentos por parte de las marcas, de los pilotos, de los equipos, de intentar ir para adelante, igual que en el fútbol, ¿no? Cuando las cosas no van bien, se tira al entrenador, se da a otros, se fichan pilotos.
Sí, sí.
Entonces, siempre hay, en el deporte hay a un equipo que le va bien y el resto le va medio bien o medio mal. Entonces, es inevitable que haya todo tipo de intentos de cambiar esa situación, de los fichajes. Pero bueno, al final, yo creo que la cosa está clara, él va a seguir en Honda, siempre y cuando estén ambas partes contentos, un año más, y luego ya veremos lo que pasa.
Ah, vale, vale. Es que fíjate, le leía a Jaime Gersuari, padre, es decir, le leía en Twitter, el futuro, dejaos de historia, el futuro es azul, el futuro es azul. Claro, todo el mundo decía Yamaha, vuelve a Yamaha, se va a retirar Rossi, vuelve a Yamaha. Claro, ya es otra ecuación más. Ya, claro, esto a todos los aficionados nos vuelve un poco locos toda esta rumorología, efectivamente. De todas maneras, a lo que voy, que es lo que a mí me preocupa, porque estamos ante un superpiloto, en el caso de Jorge. ¿Tú crees que va a domar la Honda, que es una moto tan solo de Márquez? Porque Márquez realmente es el único que le saca partido.
Hombre, yo creo que si él se empeña, él es muy cabezón, es Tauro, y ya lo demostró con la Ducati, y lo ha demostrado a lo largo de su carrera deportiva. Quizás la moto más difícil que haya pilotado hasta ahora fue la primera, la Derby, que fue una moto con la que Emilio Zamora selló su tumba deportiva, y con la que pilotos que habían ganado con ella volvieron y no fueron capaces, y él se empeñó en ganar una moto y ganó. Entonces es una cuestión de, a veces solo llegan los que no abandonan, y si sigues luchando y sigues luchando y sigues luchando, tarde o temprano consigues lo que quieres, ¿no? A ver, si yo espero que no tire la toalla y que siga luchando, porque al fin y al cabo Márquez es un gran piloto, posiblemente acabe siendo el mejor piloto de la historia, pero es uno más, ya la ha ganado en otras ocasiones y otros pilotos la han ganado, o sea que es una persona como otra cualquiera, y hay que encontrar la manera en la que Márquez consigue ese rendimiento extraordinario con la Honda y ver a ver cómo él también puede copiar lo que hace Márquez.
Bueno, pues a ver, que Dios te oiga, Chicho. Mucha suerte y ánimo con tu escuela, y estaremos en contacto. Y buenos días de descanso en Mallorca, que vaya paraíso que vives, oye, que eso es así. Así que gracias, gracias por todo. Un abrazo fuerte.
Muy bien, gracias a vosotros y un saludo a todos los aficionados que están esperando que lleguen las próximas carreras. Un abrazo.
Ahí estamos, un abrazo fuerte, como todos aficionados. Gracias. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas. Nada, que me he propuesto que no descanses y aquí estamos.
Bien, pues objetivo cumplido.
Bueno, a ver, de lo que hemos oído, me quedo con que cree en que es cabezón y que va a ir a por él. Porque es verdad, los rumores, es lo que le decía yo, los rumores dan la sensación de que Lorenzo piensa que no hay remedio con la Honda. Es decir, no sé cómo lo ves tú. Nos quedamos con eso, la cabezonería histórica, no iba con Ducati y le fue bien, aquella Derby de Alzamora y le fue bien, ganó carreras, siempre gana carreras en la moto en la que está, o con esa sensación un poco amarga de verle ofreciéndose a Ducati, Pramac o a Yamaha cliente.
Bueno, hablaron los compañeros de Motorsport con Albert Valera, el manager de Jorge Lorenzo, y reconoció que todo este tipo de movimientos de los que se había hablado, pues que existían porque él estaba en la obligación de tantear un poco y de ver un poquito cómo estaba el mercado para saber qué era lo mejor o para Jorge, para presente y para futuro. Evidentemente la sensación, tal y como se están moviendo las cosas, que presente, cuando digo presente me refiero al 2020, obviamente 2019 está todavía en curso, debe ser vinculado todavía a Honda, básicamente porque no hay ningún sitio. Había una plaza ahí que estaba bailando, que era la de la moto de Jack Miller en el equipo Prabhak Dugati, pero esta misma semana han confirmado que ha renovado el contrato para el próximo curso, con lo cual quiere decir que ya cualquier movimiento que se haga es de cara a 2021. Y eso, a priori, daría un poco la sensación de que, bueno, pues busca una salida porque tiene dudas de que pueda terminar triunfando con esta moto. Es verdad que si analizamos el último año de Jorge Lorenzo, es un año con muchas cosas negativas desde el punto de vista de la, podemos decir, de la fortuna o de la del estado físico, porque desde septiembre en la carrera de Aragón prácticamente ha estado lesionado pues, todos los fines de semana que ha estado corriendo. Ha habido muy pocos fines de semana en los que estuviese al 100% y se le han juntado todo ese tipo de cosas, y eso no ha ayudado para nada a una moto que yo creo que es más complicada de lo que a él le ha parecido. Probablemente es una moto que la tendencia de los últimos años haya sido hacia algo que le gusta a Márquez y que complica la vida al resto, como se ve en los resultados del resto de Hondas, porque no solo es una cuestión de Lorenzo, es una cuestión también del resto de pilotos, pero es verdad que este tipo de, ya no solo rumorología, sino de movimientos, pues invitan a pensar que es complicado que se vaya a conseguir sacar adelante este reto mayúsculo. Es verdad que es un piloto de una calidad tremenda y es muy cabezón, pero ya te digo, cuesta verlo, pero también siempre he dicho lo mismo, con Lorenzo también cuesta mucho decir nada muy rotundo y nada muy tajante, porque de repente le da la vuelta a la tortilla y te termina cayendo a la boca, pero sí que da la impresión de que la situación no es la más fácil. Y veremos a ver, este fin de semana regresa en Inglaterra, el jueves es uno de los pilotos que va a estar en la rueda de prensa, con lo cual pues va a dar la cara delante de la prensa para explicar, me imagino, mucho de lo que ha pasado durante estas semanas en las que han estado compitiendo, aparte de cuál sea su estado físico, también todo lo que se ha venido hablando a su alrededor, y veremos a ver qué es lo que nos cuenta, veremos a ver también cómo es el ambiente en ese box después de todo lo que ha estado pasando, cómo es el recibimiento, cómo se comienza con el trabajo y cómo se termina también trabajando este año, si Honda va a poner mucha carne en el asador para traerle cosas que a él le vayan ayudando en el pilotaje, o si esto que ha estado ocurriendo esta semana pues les invita a pensar que ya va a ser una cosa de que el piloto sea el que coja el toro por los cuernos.
Pero
y que,
bueno, espera, ahí te interrumpo un poco. ¿Tú no crees que todo esto viene de cuando Alberto Puig dice la moto es la que hay, no podemos hacer dos motos distintas? Y ese yo creo que ha sido un punto de divorcio, entre comillas, o de separación de criterios, y es cuando, esto lo digo antes de que se produjera la última lesión de Jorge, que por cierto, otra cosa que tampoco se entiende muy bien, hay un cierto oscurantismo siempre con los plazos, de 3 meses le escuchábamos a su padre, y luego eran 2, y se va a Tailandia, y bueno, al final, dentro del superpiloto que es y que la admiramos, tiene sus complejidades también. No sé, a lo que voy. ¿Tú no crees que el momento que le dicen a Jorge, bueno, ya está, no podemos hacer más, macho, adáptate, ahí vamos a liarnos la manta a la cabeza? ¿Tú crees que puede haber eso?
También te digo una cosa. Podría haberlo, pero tampoco tendría mucho sentido porque al final Jorge sabía dónde se estaba metiendo. Quiero decir, la situación de mercado del año pasado hizo que terminase en el Repsol Honda. Fue un movimiento inesperado por parte del piloto mallorquín, fue él el que se ofreció directamente a Alberto Puig. Es verdad que empujado por Ducati, que cometió un error y eso se evidenció.
Y ahora lo quieren echar para marcha atrás, por cierto.
Porque al final, sí, claro, en este tipo de cosas son muchos los que deciden y no se escucha probablemente a veces a todos los que, o a los que realmente son los que saben. Gira Liña, que es el máximo responsable técnico, que ya conocía a Jorge de la época de Aprilia, él sabe de lo que es capaz de Lorenzo y vio de lo que era capaz con su moto. Y yo creo que la Liña tiene la impresión de que si quieres enfrentarte a Marc Márquez y a la Honda, lo mejor para él sería tener a Lorenzo con la Ducati. Esto dicho hoy, después del carrerón que hizo el domingo en Austria Dovizioso, podría parecer extraño, pero sí que es cierto que la sensación que dejó Lorenzo desde que ganó la primera carrera con Ducati en Mugello el año pasado y lo que enlazó en los siguientes fines de semana, tanto la victoria en Montmeló como la victoria en Austria, las peleas en República Checa, poles, etcétera, etcétera, eso invitaba a pensar que realmente había encontrado Lorenzo el punto ese con la moto que le permitía ser competitivo. Yo creo que es lo que tienen en Ducati, o por lo menos en la parte deportiva de Ducati, que en mente como la referencia, porque también este año se han encontrado con los primeros encontronazos con Dovizioso, que a partir de un punto de la temporada ha empezado a pedir cambios.
La sí, moto que no gira. No
gira,
sí,
efectivamente. Sí. Y esto no se ha resuelto. Daliña ha ido hacia otro lado y eso ha creado ciertas tiranteces entre los dos. Esto en el caso de Dovizioso, porque Dovizioso sabe que es el número uno de la marca. Y los movimientos, que yo no digo además que esto nos haya parado aquí, porque esto estamos hablando de 2020, pero habrá que ver qué ocurre con 2021, porque puede ser perfectamente que Ducati repesque a Lorenzo y Lorenzo considere que todavía le quedan años suficientes como para tratar de terminar aquello que empezó en Ducati, que probablemente le dejó con ese sabor agridulce de pensar que podía haber ido a más. También te digo otra cosa. Yo también creo que en las motos el 2 más 2 es 4 no sale así tan fácil. Y eso de que cualquier piloto, gran piloto, campeón o como queramos definir a Lorenzo o cualquier otro va a ir bien con cualquier moto, yo no creo que sea así. Las motos son muy diferentes, se definen por unas cualidades que suelen adaptarse mejor a unos pilotajes que a otros. Y hay gente que sufre con motos muy buenas y gente que no es capaz de sacarle el rendimiento a esas motos. Y hay otros que con una moto se le calza como un guante, como por ejemplo ha pasado este año con el francés Quartararo y va como un tiro. Ahí hemos tenido un ejemplo este mismo fin de semana. Este lunes oficializaba Johan Zarco y oficializaba KTM, que van a romper el contrato para el año que viene. Que Zarco era un piloto que llegaba para pelear por el top 5 después de dos años fantásticos con la Yamaha del equipo Tectroa, de la Yamaha satélite, de una Yamaha que no era la misma Yamaha que la de Viñales y que la de Rossi está haciendo resultados muy buenos, sorprendió mucho, sobre todo en el año de debut, y parecía que eso ya le definía en general como piloto, un dos veces campeón del mundo de Moto2, y quería decir que ya era uno que podía llamar a las puertas, digamos, de ese top de MotoGP, y una vez que ha llegado a la KTM se ha dado cuenta de que es una moto que le exige una serie de cosas que no son las que él está acostumbrado a hacer, que no son con las que él disfruta y no le saca su potencialidad como piloto, y ha tomado una decisión extraña. Yo creo que en una parte extraña, en una parte también tiene un punto de honestidad, que es el decir, mira, yo con esto no voy a ir, así que para no disfrutar y para no ser feliz renuncio a continuar compitiendo con esta moto y me arriesgo a quedarme en la calle, porque evidentemente el movimiento que ha hecho es un movimiento sin
de estar
sin
un año fuera
de bajo, claro, sí, de estar sí. Año fuera, bueno, y quién sabe si no ser más. Pero esto también te ejemplifica que no es tan fácil. También Crutchlow renunció a su segundo año con Ducati porque no se sentía capaz de ir rápido con esa moto, y ya conocemos cuál fue el final de la aventura de Valentino Rossi también con la Ducati, y tuvo que terminar volviendo a Yamaha, y no creo que se pueda poner en duda a Rossi, que ya había sido campeón con la Honda y que fue campeón con Yamaha en el primer año que cogió la moto japonesa.
Sí, sí. Sí, es que esto no es ciencia exacta, y a lo mejor es que es un poco rápido Paul Espargaró también, añado yo.
Sí, bueno, pues probablemente Paul sea un piloto que no subió con la moto adecuada para lo que él, para su potencialidad o por sus cualidades como piloto, que fue la Yamaha, y no le dejó sacar lo que tenía que sacar, y ahora en su segunda parte, digamos, de carrera profesional ha cogido una moto, pues que era una moto por desarrollar, que una moto que sí que le dejaba disfrutar pilotando, y a medida que la moto mejora, él saca más de sí mismo y consigue mejores resultados de los que se podrían esperar. Incluso probablemente la marca se equivocase pensando que el problema era de pilotos y no era de moto, y que la moto pues necesita otras cosas, y Paul les esté dando pues el 100% de esa moto. Es muy complicado, no es tan fácil este mundo como parece, aparte de que influyan otras cosas.
Una cosa, por cierto, hablando de Silverstone, recordemos, estamos a punto de liderar los tres certámenes. Solo falta Canet, lo está liderando Alex Márquez y Marc Márquez. Llegamos Silverstone, tiempo inestable. Pero ya te aviso, Borja, el asfaltado de este año sí es bueno, ¿vale? El asfaltado, te digo porque hemos estado allí con la Fórmula 1, el asfaltado de Silverstone, han hablado con los técnicos de Barcelona y han asfaltado como Dios manda. No hay esas hondonadas del año pasado, que era, como definió Lewis Hamilton en la BBC, el peor trabajo que he visto en mi vida. Bueno, pues esta vez, tranquilos, pues, que va a ir bien.
Peor para Márquez, porque a peor esté la cosa, mejor va a ir, porque más diferencia saca, y mejor para el resto. Y aquí me fijo, por ejemplo, en Viñales, que va rapidísimo en este circuito y que será seguro uno de los favoritos. Pero bueno, es una buena noticia saber que han hecho un buen trabajo, y seguro que los pilotos, si no nos encontramos todo en lluvia, disfrutarán de poder tener un circuito bien asfaltado y entiendo que también con buen agarre.
Muy bien, pues allí estarás, sufriendo el tiempo inglés. Creo que se espera bueno, de todas maneras también te digo. Yo que bueno, voy a ir por allí también la semana que viene.
Sufriré la gastronomía.
Eso, que es otra cosa también. Y las moquetas, y bueno, no nos enredemos. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estamos aquí en COPE GP. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
My first kiss went a little like this.
COPE GP. You knew that I'd make a save.
Live from the funk. It's hotter than Texas. Right from the jump, yeah. You got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I get the light. Alone in this heaven. Oh, baby, say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh, baby, see yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, Miss Serious, we don't have to act so serious. Be like nobody's watching.
Bueno, pues vamos a hablar de Fórmula 1. Vamos a hablar de Carlos Sainz, que está ahora mismo con unas valoraciones tremendas en el mundillo de la Fórmula 1. Están haciendo una temporada impecable. Lleva 5 carreras seguidas en los puntos. Lleva muchos más puntos que el año pasado. La verdad es que está contribuyendo a que McLaren sea el cuarto equipo de la Fórmula 1. Y también vamos a hablar de Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que se despidió hace unos días cogiendo un avión de Qatar Airways y que, por lo que parece, va a probar el Toyota en estas jornadas. Ya lo he venido contando. Va a correr el próximo Dakar, o al menos esa es la decisión que tiene tomada. Esperemos a que lo haga oficial. Vamos a ver si lo hace oficial. Pero antes de eso, os voy a poner lo que él piensa de por qué sigue compitiendo. Lo ha hecho con un juego al que patrocina, con el juego Grid. Esto es lo que dice Fernando Alonso en inglés. Os lo traduzco fácil. Se le entiende bastante bien, pero lo traduzco.
I love competing. I
me
love
encanta competir.
Cars. I love
me
driving.
Encanta los coches y pilotar.
And every day that I'm not driving, I'm missing that feeling.
Y cada día que no piloto lo echo de menos.
I'm not stopping yet.
Y por eso sigo en activo. Eso es lo que les ha dicho. ¿Y eso por qué es importante? Porque Fernando Alonso ha estado 2 meses sin competir. Es decir, la acumulación de adrenalina que tiene después de estas vacaciones, imaginaos lo grande que es. Y por eso no hay que descartar nunca, aunque está cada vez más complicado, sobre todo para el 20, yo creo que para el 2020 Fernando Alonso no va a volver a la Fórmula 1, porque, entre otras cosas, todo va a quedar más o menos bloqueado como estaba. Insisto que lo de Ferrari y Vettel era una opción que estaba en la mesa, pero Vettel va a seguir, y Ferrari estaba contemplando a Fernando Alonso entre sus 4 candidatos muy cortitos, y dos de ellos con contrato, Hamilton y Verstappen, el otro Ricciardo y el otro Fernando Alonso. Y lo ha contemplado, algo que no pasaba en el pasado, y de ahí vino la trama. Bueno, vamos a esperar, porque 2021 se puede abrir de nuevo. Vamos a hablar de Sainz, vamos a hablar de Alonso, y tengo a 2 pilotazos en mi briefing de pilotos, que es Andy Souce. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Roldán Rodríguez, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Carlos. Hola, Andy.
Bueno, a ver, hemos llegado para un veraniego. Nota que ponéis a la temporada que está haciendo Carlos Sainz. A ver, Andy, que pues por, si por veteranía.
Por veteranía, bueno, más o menos, ¿eh? No te creas. Yo somos de la quinta.
Ah, vale, bueno.
Hemos competido juntos casi toda nuestra carrera deportiva.
Vale.
Y con alguna que otra volcada incluida, ¿verdad?
Correcto.
Ah, sí, oye, ¿y cómo eran esos momentos de pique? ¿Os habéis mandado a...?
Nada, Andy, era un guarro.
Ah, vale.
Pero, que no, que va.
Y luego fui a pedirle perdón, me dio una pena tremenda, pues hizo daño en el tobillo y tal, y fue...
Ahí en los tantos. Vamos,
ah, intencionado.
¿En karting o qué?
En karting, sí, sí. Bueno, luego
no, pero la verdad que Andy siempre ha sido y es un caballero. O sea que...
Que pechera no ha habido, ¿no?
No, vale, vale. Nos hemos llevado muy bien. Encantado de compartir el micrófono en la COPE con Roldán, que le escucho más en la GP2, en la Fórmula 1 y en todo lo que comenta, y lo hace muy bien. O sea que encantado. Bueno, volviendo a la materia...
Sí, volcador de pilotos, sí.
No, la verdad es que la temporada de Carlos está siendo magnífica. Una pena que no la podamos ver, porque la verdad es que sé que ha habido mucha crítica por parte de los que seguimos la Fórmula 1 aquí en España, que al final, lógicamente, pues queremos que Carlos lo haga muy bien, y es una pena que nos estemos perdiendo una temporada tan buena, ¿no? Porque la realización pues no se centra en Carlos, y prefiere sacar a Vettel cuando sale el 23 en su remontada, que no un papelón como el que hice el otro día o el que lleva haciendo desde el principio del año, porque hacer un quinto hoy en día en una parrilla tan competida es complicadísimo. McLaren viene de unos años dificilísimos, le están dando la vuelta a la situación con Carlos a la cabeza, que es el piloto más experimentado. Yo creo que no se le está dando el suficiente reconocimiento, pero para mí está haciendo una temporada de 10. Sí es cierto que en clasificación Norris es un piloto rapidísimo una vuelta, pero luego en carrera Carlos está muy... La verdad que ha tenido muy mala suerte, ¿no? Entonces, bueno, al final las cosas se han puesto de cara para Carlos en las carreras, para Norris en las clasificaciones, y los dos yo creo hacen un tándem muy bueno y muy divertido también en las redes sociales y a nivel, digamos, de marketing para McLaren, porque se llevan bien y proyectan una imagen joven y fresca para la marca, ¿no?
Bueno, pues ahí lo tienes, Roldán, yo no sé qué puedes decir más. Puedes decir, bueno, como hacen los pilotos en rueda de prensa FIA, lo mismo, que a mí me irrita mucho todo se ha dicho, pero bueno, the same, dicen. Bueno, pues...
No, por añadir un par de cocinas. Bien, vamos a ver, yo creo que Carlos está, yo creo que, vamos, salvo él y poco más, en el mundo de la Fórmula 1, o sea, no sé si se esperaban el papelón que está haciendo Carlos, porque para mí, detrás del sorprendente Verstappen, está Carlos. Porque Leclerc lo hace muy bien, por supuesto, tiene uno de los mejores coches, Hamilton ya se sabía y tiene un pepino, pero es que junto con Verstappen, para mí, el piloto del año es Carlos Sainz. Eso por un lado. Y luego, por otro, nos acordamos siempre con Fernando que hacía el máximo, incluso un poco más de lo que el coche le permitía. Bueno, pues ahí estamos viendo a Carlos, que efectivamente, como decía Andy, con lo complicado que es hacer quintos, tal y como está el Mundial, y es que está por encima de lo que yo creo que su coche requeriría, y a la muestra está Norris, que efectivamente en quali va muy bien, pero en carrera pues no está ni mucho menos a la altura de Carlos. O sea que un 10, para mí es un 10.
Bueno, bien,
lo que
bien.
Yo creo, Carlos, que no podemos olvidar, sí, tampoco, es que el McLaren ha cambiado, es un coche mejor, esto no cabe duda. O sea, no solamente hay que alabar la... digamos, el talento de Carlos, ¿no? Porque en Fórmula 1 hay mucho piloto muy bueno, y aunque Carlos esté exprimiendo el coche, es un coche que bueno, te permite hacer quintos, que eso ya cuenta, pero siguen estando muy lejos. Es decir, cuando hacen quintos, hay veces que es que les han llegado a doblar. Esto,
como el otro día.
Yo creo, claro, es que yo creo que hay que ver un poco también el ¿sabes? El global de la situación. Dices, joder, un quinto está fenomenal, qué pilotazo, bien lo está haciendo, cómo ha mejorado McLaren, pero es que te siguen doblando. O sea, si tú quieres luchar con Red Bull, con Ferrari, con Mercedes, ostras, no te pueden doblar. O sea, es que no, eso no puede ser. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
O sea, relativicemos un poco todo dentro de que están haciendo una temporada mucho mejor y que se parece que están saliendo un poco de ese hoyo negro en el que estaba metido en la época de Fernando. Pues ahora parece ser que eso ha mejorado.
De todas maneras, estoy de acuerdo contigo en una cosa, que es verdad que el año pasado en la clase media había algunos equipos fuertes que este año están flaqueando. O sea, los Haas están en una desaparición absolutamente
no
sospechosa. Sí, claro. Y al final el que está emergiendo un poco es Alfa Romeo, con uno de sus pilotos, que es Raikkonen, pero ahora mismo está bastante lejos todavía. No sé vosotros qué pensáis. ¿Le veis sexto en el Mundial ahora que Albon va al Red Bull? Es decir, que llegar de nuevas con el animalito tampoco es una cosa fácil. Albon va en Spa, se sube al asiento de Gasly, Gasly baja a Toro Rosso, que a ver los ánimos de Pierre Gasly. ¿Le veis sexto a Carlos en el Mundial?
Yo creo que va en camino. O sea, es decir,
difícil, ¿eh?
Yo creo que sí, fíjate, porque Albon yo creo que lo va a hacer mejor que Gasly, por supuesto. Pero es que Carlos está muy regular y en las cronos pues estará delante de Albon, pero luego, oye, si sigue así el año, yo creo que puede acabar sexto. O sea, aquí estamos, ¿no? Y hemos cumplido ya una parte importante de la temporada. Yo creo que es posible.
Bueno, ojalá. Sexto en un Mundial son palabras mayores, ¿eh? Es un resultado fantástico para un piloto que no nos olvidemos. Tiene experiencia en Fórmula 1, pero sigue siendo muy joven. Es decir, le quedan muchísimos años. Y yo creo que lo importante, más allá de quedar sexto, séptimo, octavo, que no cambia mucho, salvo el poder decir que eres el primero de los que están, digamos, de los mortales, ¿no? Como decimos siempre en las retransmisiones, que eso tiene mucho mérito, por supuesto. Es más el ánimo psicológico que te da de cara a futuro, ¿no? La confianza, que en un piloto es muy importante cuando está a ese nivel, el saber que ha hecho una temporada brillante con el material que tenía, ¿no? Y yo creo que esto al final es más importante que si es sexto, si es séptimo, si es octavo, se pelea con Gasly o se pelea con Albon por esa plaza. Pero como dice Roldán, está bastante asentado y está siendo muy regular, o sea que ¿por qué no? Claro que sí.
Vale, a ver, votación, mojaros. ¿Veis a Alonso volviendo 20 o 21? Bueno, el 20 prácticamente está muy difícil, pero ¿le veis volviendo a Fórmula 1?
Yo sí, sin duda. Sin duda. Y además te voy a decir algo. ¿Volverá con un coche bueno o volverá con un programa de desarrollo bueno? O sea, es decir, no necesariamente va a venir para volver a ganar el Mundial. Yo creo que Fernando, con el talento que tiene, con la bestia que es desde que tiene 5 años, y que es su vida, la competición, volverá a la Fórmula 1, yo creo que sí. Ojalá sea con un coche ganador y le veamos pelear con Carlos por victorias o por podios el día de mañana, el 21, pero si no, yo creo que volverá también en un coche medio o con un programa importante.
Bueno, yo estaba pensando un poco, por edad no veo un problema, tiene 38 años recién cumplidos, es un piloto que está físicamente muy fuerte, los coches de hoy en día, si te fijas en los pilotos, se bajan de las carreras prácticamente sin despeinarse, físicamente creo que no es un impedimento como podía ser el 2004-2005, que era extenuante y se bajaban prácticamente que no podían ni andar, en ese sentido no habría ningún problema. Pero fíjate, yo no lo veo tan claro, porque en 2021 hay cambio de reglamento. ¿Quién será el que dé con la tecla? La duda vuelve a ser una incógnita demasiado grande como para arriesgarse. Dices, bueno, voy a Ferrari. ¿Volver a Ferrari otra vez y no ganar? No lo veo. Me voy a Mercedes, que ha liderado en la época de la hibridación, pero ahora hay un cambio de reglamento grande y Mercedes no va a liderar durante todo el resto de la historia la Fórmula 1. O sea, todos hemos visto época de Ferrari, se terminó, llegó Renault, se terminó, llegó Red Bull, se terminó, llegó Mercedes. O sea, siempre ha habido una época en la que ha marcado tendencia un equipo, una marca. Entonces yo creo que la decisión es un poco arriesgada para realmente qué. O sea, ¿qué tiene que probar Fernando? Más allá de que sea un enfermo de las carreras, que ya lo sabemos todos.
Que lo es.
A un DPI, a un LMP2, a un LMP1, era igual. O sea, le das un coche de madera y se lo pasará bien también, irá rápido, ¿no? Pero, ¿para qué? Mi pregunta es esa, ¿no? Ya no lo hace por dinero, ha ganado muchísimo dinero. No sé, por ego, ha ganado 2 mundiales. Ha quedado subcampeón 3 veces. No sé.
No,
no
sé.
Lo veo tan claro.
Bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Uno más a favor, otro en contra. Uno cree que sí, otro que no. Vale,
bueno,
esperaremos.
En contra. Yo
no,
creo
no
que
en
sí,
contra, que no
creo,
lo ves. No que lo ves difícil.
Eso,
¿no?
Sí.
Eso, en contra no. Además, eres buen amigo. Los dos sois bastante apreciados por el propio Fernando y yo creo que es mutuo. Compañeros, os dejo. Vuelo a Suzuka de Andy Soucek. 10 horas de Suzuka, porque Andy no corre carreras de 30 minutos, ¿eh? Tiene que hacer 800 horas. Bueno, pues 10 horas de Suzuka con los Bentley Boys, así que suerte, Andy, ¿eh?
Muchas gracias, suerte, aquí en el aeropuerto de camino, así que a ver qué tal será esta, que después de Spa necesitamos un buen resultado.
Muy bien, gracias, Andy, y gracias al hombre que está ocupándose la puesta a punto del Toyota de GTs, así que también el Toyota Supra. Los dos están en activo, que lo sepáis. Gracias, Roldán, un abrazo.
Abrazos.
Vamos a cambiar de tercio, pero porque vamos a hablar de mujeres en el deporte de las cuatro ruedas.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder? My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Y nos vamos a Denia. Marta García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Marta, si para el que no lo sepa, ha sido nuestra piloto en las Woman Series y ha acabado cuarta al campeonato, pero ha sido una de las pocas que ha ganado al menos una carrera y ha hecho una actuación realmente brillante y va a repetir el año que viene. Por eso la hemos traído aquí, para hablar un poco de cómo ha sido el año. Una pena no acabar en el podio del campeonato, pero ya sabías que Brands Hatch era muy complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, al final estoy contenta con el, en general, con cómo ha ido el campeonato. Sí que es verdad que ya sabía que llegar a Brands Hatch no iba a ser fácil, porque Alice, la que iba cuarta en el campeonato en ese momento, era inglesa, es inglesa y se sabe la pista perfectamente. Y Brands Hatch es un tipo de circuito que a mí igual no me adapto tanto con mi tipo de conducción. Entonces, pues sabía que iba a sufrir un poco y bueno, al final no pude tener el tercero del campeonato, pero bueno, como el objetivo que tenía este año era acabar en el top 5, estoy ya contenta con el top 4.
No, desde luego, y además tienes en cartera una nueva competición de monoplaza, es decir, que tú has revitalizado, es lo que hablamos a lo largo del año, que has revitalizado tu carrera deportiva.
Sí, bueno, la verdad es que sí, la W Series me ha ido bastante bien. Primero porque es un campeonato en el que no hay que pagar nada y luego te dan premio económico.
Hombre, claro.
Y con ese premio económico y alguna cosa más, pues intentaré hacer, el plan es hacer la Toyota Racing Series en este enero, febrero, que son 5 fines de semana, y cada fin de semana son 3 carreras, entonces son como 15 carreras para coger experiencia, kilómetros y ya estar preparada para el principio de temporada en mayo.
Bueno, o sea que para mantener la forma... Por cierto, ¿ahora cómo te estás entrenando? ¿Qué es lo que dedicas a preparación física ahora en vacaciones?
Bueno, ahora me estoy tomando unos días de descanso, de desconectar.
¿Sí?
Y bueno, pero normalmente pues eso, entreno, voy al gym y hago desde fuerza, resistencia, reflejos y todo tipo de ejercicios. Porque al final tienes que estar fuerte para subirte al fórmula y aguantar la carrera.
Sí, claro, tienes que estar, o sea, más o menos cuando estás en preparación de pretemporada, ¿qué puedes hacer al día? Un par de horas de gimnasio, más algo de aeróbico, de running, o cómo, ¿qué puedes hacer?
No, lo hacemos más separado, ¿no? Es en plan, igual pues hago una hora de gimnasio, por ejemplo, fuerza un día, y luego al día siguiente igual me voy a correr 10 kilómetros o lo que sea, y luego al día siguiente pues es otra cosa, o más trabajo de reflejos con algo de fuerza y cuello o algo así más, pero no todos los días como 2 o 3 horas a full, sino más una hora un día, una hora un día, así.
Oye, ¿cómo viste el otro día el duelo entre tus dos pilotos favoritos, Verstappen y Hamilton?
Bueno, la última carrera, ¿dices?
Sí.
Pues estuvo bastante bien la carrera esta, la vi, y bueno, al final creo que Hamilton iba más rápido, o sea, tuvieron suerte, o sea, lo hicieron bien con la estrategia al final, aunque parecía al principio que no iba a funcionar, pero bueno, al final salió bien y pudo ganar.
Bueno, pues ala, a ver qué pasa con Marta, que la vamos a seguir desde aquí y luego ya sabes que somos fans, así que dale duro, ¿eh? Y a ganar la próxima W Series. Un abrazo muy fuerte.
A ver, muchas gracias. Saludos.
Bueno, pues de una mujer a otra, Una mujer que corre el Dakar, que ya sabe lo que es acabarlo, que si corriera con una copiloto le hubieran dado el trofeo a ganadora del Dakar y que nos atiende ahora en COPE GP. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina Gutiérrez.
Hola, buenas. Seguro que mejor que vosotros.
Sí, yo currando un poco, ¿eh? Pero bueno, yo he estado en la playa, en Marbella, unos días, así que algo me ha dado de salitre. Los que somos de la meseta, como tú y yo, pues es lo que tenemos. Pero bueno, Cris, ¿cómo tienes el proyecto con Mitsubishi para el año que viene? ¿Cómo está la cosa? ¿Mejora las prestaciones del coche, que al final es lo que faltaba un poco, ¿no?, el año pasado?
Bueno, sí, realmente cada año buscamos renovar experiencia y sobre todo mejorar lo que hemos visto que otros años igual no ha ido del todo bien. Y bueno, siempre pretendemos ir a más, ¿no? Y por ello pasa pues pedir más apoyos tanto a Mitsubishi como al Grupo Antolín, como al Santander, Consumer, o sea, todos los patrocinadores al final están arrimando fuerzas para poderme poner un coche en mejores condiciones y poder ascender a lo más alto y con las mejores prestaciones.
Bueno, y sobre todo lo que me decías, ¿no? Siempre que necesito más rallies, más trabajo y al final vivir solo del mundo de los rallies, pero todavía no puede ser eso, ¿no? Sigue siendo complicado.
Sí, bueno, es una disciplina muy complicada, no hace falta mucho dinero para poder entrenar incluso, entonces, bueno, el objetivo que yo me marco siempre es entrenar más, porque cuanto más entrenes, como tiene toda lógica, pues mejor lo puedes hacer o con mejor seguridad vas a llegar al Dakar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la preparación estamos buscando ese impasse de poder llegar en mejores condiciones al Dakar, pero también poder entrenar más en mejores sitios y con una finalidad de aunar, pues eso, fuerza para conseguir estar en lo más alto.
Sí, sí. Bueno, a ver qué pasa. Desde luego, a ver, ahora mismo yo creo que lo más bonito sería hacer un top 15, ¿no?, en el próximo Dakar. Eso sería un objetivo razonable, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre intento marcarme algún objetivo, pero sí que es verdad que hace tres años estaba con el discurso de nada, vamos a acabar y se acabó ya un triunfo, ¿no? Y en tres años casi hemos pasado a querer aspirar muy alto, entonces, bueno, hay que ir con los pies en la tierra también. El año pasado sí que es verdad que nos vimos sin asumir demasiados riesgos entre los 20 primeros y la verdad es que yo creo que este año podemos estar aspirando a los 25 primeros, una cosita así.
Bueno, ¿y estás pensando cambiar de copiloto para tener una mujer copiloto y así que tener el trofeo a ganadora del rally categoría femenina? Porque, claro, es una injusticia,
sí.
¿No?
Ya, bueno, al final es un trofeo un poco por, yo creo que apoyar a la causa, ¿no? Más que a mí, trofeos femeninos no soy muy partidaria porque lo bonito de esta disciplina es que competimos todos juntos y me encanta, ¿no? Porque nos vemos con potencial para estar arriba. Entonces, bueno, no deja de ser un trofeo y lo importante es ir lo mejor preparados. Y sí que es verdad que ahora mismo considero que ya a nivel de mecánica y demás tengo que mejorar mucho y por eso me tengo que arrimar a alguien que sepa bastante de mecánica por si pasa cualquier cosa.
Por cierto, ya, ¿cómo llevas eso de correr el próximo Dakar con Fernando Alonso?
Bueno, todavía no lo ha dicho todavía.
No lo ha dicho oficialmente, todavía no lo ha dicho oficialmente, efectivamente.
Bueno,
no.
Pues si viene estaré encantada, la verdad es que es un crack y seguro que va a estar luchando por ganar y seguro que aprendemos todos muchos de él. Así que yo encantadísima de que venga.
¿Tú crees que a la primera puede estar arriba? Eso es lo que me sorprende,
mira,
¿no?, lo que dices.
Yo, lo que es verdad es que tiene que prepararse un poco previamente porque no puede llegar al Dakar sin haber hecho nada de raid, pero sí que es verdad que tiene un don y lo ha demostrado en todas las disciplinas que ha corrido y estoy segura de que si corre el Dakar es porque sabe que puede ganar.
Oh, bueno, eso está muy bien. Hombre, coche para ganar llevaría, evidentemente. Va a llevar, te digo, porque yo lo he dicho ya que lo va a hacer, por eso yo hablo en afirmativo, pero es verdad que no lo ha anunciado todavía. El coche es el Toyota que ganó el año pasado. Y luego del recorrido, ¿qué sabéis? Porque parece que es un recorrido muy bueno para el 4x4, con muchos caminos, con menos arena de lo que se esperaba. ¿Cómo va a ser ese desembarco en Arabia Saudí?
Bueno, realmente no nos han dado mucho detalle, sí que es verdad que lo que sabes tú es lo que sabemos nosotros. Nos han dicho que este año va a ser menos arena que otros años, quieren hacer más kilómetros, por lo tanto pues tenemos que hacer como más kilómetros rápidos, es decir, habrá más pistas, sobre todo la primera semana, y la segunda semana nos han comentado que sí que meterán un poquito de dunas y demás, que tampoco sabemos muy bien cómo será en Arabia Saudí porque pues, muy poca gente lo ha pisado todavía. Y lo bonito es esto, ¿no? Que vamos sin saber mucho y quizás en Sudamérica ya, pues lo que pasaba era que ya todo el mundo se conocía un poco todo estaba más, más pirateado, ¿no? Y aquí es como todo por descubrir, entonces es lo bonito.
Hay una cosa que a mí me llama la atención, que eres mujer y todo el mundo te preguntará, bueno, ¿cómo vas a un país donde no se respetan los derechos de las mujeres como en Occidente? Yo también te digo que eres piloto y vas donde toca.
Me mandan.
Pero bueno, ¿cómo ves eso?
Bueno, la verdad es que hemos preguntado mucho las chicas que vamos al Dakar e incluso las que trabajan dentro de la organización, nos hemos intentado informar un poco de cómo va a ser, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta que no vayamos allí y lo veamos con nuestros propios ojos, no podemos hacer una valoración. Lo que sí que está claro es que desde el gobierno de Arabia Saudí e incluso desde la organización de ASO, del Dakar, nos han dicho que estemos tranquilas, que el país se quiere abrir y que, bueno, que nos va a ser todo facilidades. Entonces, bueno, como te digo, yo creo que hay que esperar a estar allí para hacer una valoración.
Claro, y en el fondo, que estén mujeres corriendo un rally en Arabia Saudí, yo creo que es un buen ejemplo para el país. Y yo creo que abre algunas barreras que hay que derribar. Eso está claro. Que nosotros las tenemos derribadas hace mucho tiempo, por suerte, pues ellos las tienen que derribar ahora. Bueno, pues Cristina, te dejo ahí en Palma de Mallorca, que sigas disfrutando. ¿Y cuándo la próxima? ¿Cuándo vuelves a subirte a tu coche?
Pues la próxima, yo creo que nos subiremos en septiembre en hacer algún test en Marruecos, así larguito, para dejar el coche ya más que rodado y hacer dunitas un poco por ahí. Así que si queréis acompañarme, estáis invitados, ¿eh?
Vale, perfecto. Ojo, qué maravilla, ir a Marruecos allí, un poco de dunas. Bueno, pero me tienes que dejar el coche, a lo mejor le hago un trompo como de la Rosa en Movistar.
No, entonces mejor desde fuera.
Que ya te vi sufrir, que eres muy mala copiloto, ya te vi.
Uy,
ya.
Uy, fatal. Yo desde abajo.
Muy bien, bueno, pues esta es Cristina Gutiérrez, un ejemplo para todos, te vamos a seguir siguiendo, ¿eh? Así que
vale. Estamos
en contacto. Cuídate mucho, un abrazo.
Muchas gracias, chao.
Bueno, y terminamos con PGP. Os recuerdo un nombre que vamos a seguir: Ayrton Simmons, piloto madrileño-británico que está corriendo la Fórmula 3 y que ha ganado ya dos carreras este año con 18 años. Estaremos atentos a él y atentos el fin de semana que viene, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone de MotoGP. Lo informaremos aquí todo, como siempre, en Tiempo de Juego. Os dejo con los Rolling Stones. Aquí se van taburetes. Un abrazo a todos. Hasta luego.